palabra, o sea, todo, hasta el último centavo que tenía en la cuenta, lo di. Fui y me senté en la oficina de mi padre y dije, papi, me voy. Y me escuchó y me dijo, ¿de verdad? Sí, le dije, o sea, le conté todo lo que quería darle, mi vida, Dios, todo. Me fui a Europa, me fui a una congregación de clausura. Y en esta experiencia que estaba viviendo, me acuerdo muy bien que la hermana que me acompañaba estos días me dibuja un corazón y lo parte. Y me dice, Cristina, esta J que vos ves acá, que tu corazón dice ser Jesús, yo creo que puede ser, por ejemplo, me dice, un Jesús escondido en un Jorge, me dice. Aclaro, no estaba Jorge ni cerca de los planes, ni creo que lo conocía, o sea, bien.
Jorge
se llama mi esposo, para los que no conocen, ¿no? Y yo lo miraba y tengo un hermano que se llama Jorge, y yo dije, por ahí el Señor quiere que haya alguna sanidad que no sé, por ahí, listo, ya. Y me decía, Cristina, medita en la vocación del matrimonio, que es hermosa. Y yo, o sea, y ya iba meses en un discernimiento, todo, había esperado años para tener esa experiencia, porque no fue fácil. Y salí pinchadísima. Me fui a llorar un día al convento de los Carmelitas en Ávila, así, guau, lloraba, ¿qué hago ahora de mi vida? Y bueno, años después conocí a Jorge y nos casamos. Y yo realmente creo que como Javier, Dios realmente lo hizo a él para mí. Cuando Dios en el Génesis dice, no se sienta orgullosa, también le voy a dar, espera un ratito. Cuando Dios dice en el Génesis, les voy a crear una ayuda adecuada, y piensa en la mujer para el hombre y en el hombre para la mujer, es tal cual. Dice también en Jeremías, que nos formó en el vientre de la madre, que ya nos conocía. Conoce desde el vientre de nuestras madres nuestra debilidad. Él es, dice la palabra, el que teje nuestro cuerpo, nuestro ser. Sabe qué necesitamos y al mismo tiempo, así como nos proveyó en el Génesis todo para que subsistamos en este mundo, si nos da lo material, ¿cómo no nos va a dar ese elemento espiritual? Y hay personas que le cuesta. Yo me acuerdo que contaba, es que no sabes lo que pasa cuando voy al Santísimo. Se me incendia la cara, les decía yo. Es que mi corazón explota. No puedo sentir más amor que este. Nunca lo he sentido. Y después llegó el momento que lo sentí. Y creo que esa promesa de Dios se cumplió al haber yo aceptado la persona que Dios tenía para mí, conociendo como siempre dice el Padre, que siempre fue mi guía y que nos preparaba para el matrimonio. Me acuerdo que salió Jorge y me dijo, Cristina, te hago una pregunta. ¿Estás preparada para que esa persona que hoy amas algún día te rompa el corazón? Y yo así, ¡padre!, le dije. Y me dijo, porque cuando medites eso, vas a saber que es amor de verdad. Anda a tu casa y ora. Estaba comprometida, nos estábamos casando en una semana, en días, él había venido sola al matrimonio, vivía afuera. Y realmente Yo compruebo cada día que cuando me cuesta, ¿se me ayuda? Escuchar la voz de Dios para algo en mi vida, sin duda yo hoy le pregunto a Jorge, no sé qué hacer en esto, y recibo el mejor consejo. Recibo la palabra que necesito. El plan de Dios está en la familia. Las promesas de Dios las ha hecho a la familia. Desde el Génesis, cuando dice, les voy a crear, les voy a dar una criatura adecuada para ustedes. Desde Noé, que le dice, voy a salvar a vos y a tu familia. Nuestra salvación está en la familia. A veces creemos que, y lo escuchamos, ¿no? La salvación es personal. Tiene mucho de personal el aceptar un consejo en el matrimonio, el aceptar la corrección en el matrimonio. Creo que esa es la que más duele. El aceptar una guía, el aceptar que nos equivocamos. Pero ahí está, no la podemos dudar. Para los que estamos casados, ahí está, y para los que están solteros, ahí está. Porque Dios, atento a los que están solteros, Dios ya tiene la persona que está para usted. Y capaz no la entiendan, como yo, aunque una monja de clausura me lo haya dicho con nombre, todavía después de mucho tiempo, lo ayudaba a mi marido a que enganche con algunas peladas sin saber que él le iba a hacer para mí. Pero es en la familia. Cuando nosotros recibimos ese sacramento, Dios ya derramó todos los dones que nosotros necesitamos para llevarlo adelante. Dios ya los derramó. Las lecturas del domingo dan para mí prueba de esto. Yo los invito a que hoy lleguen a su casa y revisen las tres lecturas del domingo. Las escuché atentísima porque celebrábamos un poco lo que era el aniversario de la comunidad. Y en Hechos 6 dice, había una disputa, ¿no?, entre los discípulos, que nosotros estamos atendiendo, ustedes las desatienden a nuestras mujeres y todo, y queja, y queja, y queja. Y mientras que nosotros hacemos esto, ustedes hacen esto, y algo parecido a lo que sucede en la casa, ¿no? Mientras que yo estoy aquí, vos estás allá, mientras que yo hago esto, vos esto. ¿Y qué dicen los discípulos? No está bien que nos quejemos, que nos quedemos en la queja de los quehaceres. Dediquémonos a predicar. No está bien que nosotros los matrimonios nos quedemos en la queja de los quehaceres. No está bien que los hijos que todavía viven con sus padres se queden en las quejas de los quehaceres. Ayer a Ana Cristina le pedíamos una cosa y Jorge por el otro lado le pedía otra. Y ella, ¿por qué todo me lo piden a mí? Y yo, porque Inés y Santiago todavía no me descendió, ¿no? Pero espérate, ya, vas a hacer. Pero no está bien. No está bien que nos quejemos. Que vos haces esto, yo lo hago todo esto. Nuestra vida matrimonial va a ser feliz cuando nos dediquemos a lo que dice la palabra. Y la palabra es clarísima. Amar. Cuando todo esto pase, dice, ¿no?, solo va a quedar, a ver, Gabriel, ¿qué va a quedar?
El amor.
El amor.
Mm-hmm.
La primera carta de Pedro, segunda lectura del domingo, habla de las piedras que te desecharon, la piedra de la construcción en la piedra. Aquí la voy a abrir un segundo para leerla desde la palabra. Pedro 2. Me encantó. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión, para anunciar la grandeza al que Él los llamó. Su familia es una familia elegida. Cuando yo les hablaba de las promesas, y después, si nos da tiempo, porque estamos atrasaditos, voy a leer en este libro, hay un capítulo de las promesas que Dios nos ha dado. Dicen, tú y tu descendencia serán bendecidos en no sé cuántas partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo mejor dice, por generaciones. Cuando nosotros entendemos el proyecto de Dios, Dios vuelve. Hay algo que a mí me encanta del Señor. Hay algo que a mí siempre me ha hecho permanecer firme. A pesar de sentir muchas veces que le fallo. Es saber que no importa cuánto yo fallo, no hay nadie como Dios para ser justo, para tener una palabra inamovible. Dios es inamovible en sus promesas. Él, si nos dice, vos y tu familia van a ser bendecidos, créanlo, porque no es un cuento, no es una suposición, es una realidad. Solo una vez basta que Él nos lo diga, Él siempre nos va a bendecir sin condiciones. Que a veces tengamos que esperar un poco más, es otra cosa. Es la preparación justa que necesita nuestro corazón para alabar a Dios en el momento de la bendición. Y me quedo con el Evangelio. Juan 14, por si quieren revisarlo. Dice así. Crean, no se turben, dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Estas eran palabras de Jesús. Crean siempre en Dios. Si Dios dice que creó una persona a su imagen y semejanza para que uno no esté solo en esta vida, Dios lo hizo. Los que no lo han encontrado, Dios lo hizo. Los que hemos encontrado, Dios lo hizo. Hizo a esa persona. Me voy a la casa de mi padre. Hay muchas moradas. Si no, los habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay un lugar. Hay un lugar para cada una de las personas que nosotros tenemos en nuestra casa, porque nuestra casa también es hogar de Dios. Hay un espacio especial para nuestro esposo. Hay un espacio especial para nuestros hijos. ¿Y eso para nosotros qué es? Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para jugar. Hay un tiempo para educar. Hay un tiempo para cada uno de nosotros, para estar en pareja. Si nosotros le quitamos a alguno de esos miembros su tiempo, estamos fallando. y le estamos fallando a lo que Dios nos confió. Si nos dedicamos a corregir, corregir, corregir y no jugar, estamos fallando. Si nos dedicamos a trabajar, trabajar y no conversar, estamos fallando. Con el home office, todos creen que porque están en casa, y basta un ejemplo, uno sale a un restaurante y hay familias comiendo con el celular que ni charlan. ¿De qué sirve un domingo yendo en familia cada uno con su celular si no hay conversación? Lo mismo en casa. Pueden estar en casa y no existir. No haber preguntado cómo te sentís, cómo estás. Cuando vaya, les prepararé un lugar y los llevaré conmigo donde estén. Ustedes ya saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? El camino está en los dones. Escuchaba a Fray Nelson una vez y decía que hay los 7 dones están repartidos en 3 de la inteligencia, decía. El entendimiento, la ciencia y el consejo. El camino de la inteligencia. Nos preocupamos porque nuestros hijos sean inteligentes en todo. Pero si no les enseñamos desde el principio a saber entender, entendernos, entenderse ellos mismos. Si no sabemos dar un consejo en casa. Si no sabemos conocernos. Estamos cultivando mal. Los que dominan la voluntad, la piedad, el perdón, el saber reconocer que si me corriges porque me ama y que si a veces no tengo que corregir también es por amor. La fortaleza, y este me encanta porque alguna vez lo dije en una prédica, el santo temor a Dios. Entre todos los dones, este es el que es santo. A veces queremos sabiduría, ciencia, consejo, pero el santo de los dones es el santo temor de Dios, porque ahí no le pelamos. Cuando yo no quiero desagradar a Dios, me muerdo la lengua antes de responderle a mi pareja. Respiro 25 veces antes de gritar a los chicos porque están gritando. Qué difícil que es tener este don, porque si lo alcanzamos, estamos alcanzando la santidad. Y Fray Nelson agrega uno que es el que posee a los dos, la inteligencia y la voluntad, que es la sabiduría, a la que todos deberíamos apuntar también, ¿no? Porque la sabiduría es la que domina la inteligencia y la voluntad. Frenarnos, saber frenar cuando hay que frenar y saber hablar cuando hay que hablar. A mí me encantaba mi padre, mi hija, decir, usted es libre de decir lo que quiera, pero esclava de cada cosa que dice. Y ese consejo yo lo tengo presente todos los días. Hasta cuando lo fallo. Dice, ¿no? Ustedes saben. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creed y que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen, a las obras, al menos crean en mí. Y Él también hará en ustedes las obras que hago yo y aún mucho mayores. Cuando dijo Felipe, no fue, sé si fue por la entonación del Padre cuando leyó el Evangelio, pero yo sentí Cristina. Y ahí le escuchaba esto y de verdad, ¿cuántas veces en nuestra oración le decimos, Señor, te quiero ver, te quiero oír, háblame? Y entran nuestros hijos y dicen, mamá, vení, vamos a jugar, y nosotras, salí un ratito, estoy cansada. Señor, estoy cansada, tengo esta preocupación, quiero escucharte. Y viene el otro, el hijo, mamá, vení, vamos a jugar. Tía Malita, el otro día fuimos con Jorge a pedirle un consejo de algo de la comunidad y dijo, chicos, la palabra dice, el que tenga oídos que oiga. Lo hice dos veces porque es muy importante oír. A veces solo queremos oír con las palabras, pero realmente el que tiene el Espíritu Santo, y nosotros sabemos eso sirviendo, sabe oír con la mirada, sabe oír un silencio, porque sabe que Dios habla en el silencio de un hermano. Habla en los ojos tristes de un hijo. Habla en la preocupación y el silencio del esposo. Habla en la incomodidad de la señora que trabaja en la casa. Para decirnos, reaccionen, cambien ahorita. Porque la promesa del Espíritu Santo que vamos a recibir en Pentecostés, antes de recibirlo dice, conviértanse, conviértanse, es cambien, cambien, vuelquen, transfórmense, todo lo que está mal, transfórmenlo, no se lo va a hacer nadie, el carácter no nos lo puede transformar nadie, sino es el ejercicio de la voluntad, y para eso ya sabemos el santo temor a Dios, la fortaleza, la piedad. ¿Cómo? Dice, no, Felipe, ¿cómo podemos conocerte? Mirando, mirando más, oyendo más, dejando más la computadora, dejando más el celular, dejando más la televisión, dejando más las preocupaciones y estando presencialmente en el lugar que estamos. Porque hay gente que está en la oficina pensando en la casa y en la casa pensando en la oficina. Hay gente que está en el grupo de oración pensando en que mañana tiene que ir a comprar, no sé, ladrillos, se me viene ahorita en la cabeza. Y no está pensando en que Dios en este momento está derramando gracia en nuestros corazones. Como decía Javier, cada miércoles yo recibo la dosis que necesito para la semana. Cada misa recibimos la dosis que necesitamos para nuestro día. Acumulemos riquezas en el cielo y para que vean que no es mentira, me dan unos minutos. Voy a leer este capítulo. Algunas cuantas, dice, pues Dios salvará a Sión, Dios salvará a su familia y reconstruirá las ciudades. Allí habrá nuevas casas y propiedades, hasta lo que nosotros queremos, Dios nos los da. En cuanto un hombre tema al Señor, Él le enseña a recorrer su camino, su alma en la dicha morará y sus hijos heredarán la tierra. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y los envía, les dice, porque la bendición ya les ha sido dada a ustedes y a sus hijos. dos historias cortitas. Un ejemplo que daba Fray Nelson. Decía, una familia es como una guitarra. Cada una, bien tensa, da una nota correcta. En cuanto a las ideologías, si todos son la misma nota, no suena bien. Si le falta una cuerda, tampoco suena bien. Yo doy fe de que una familia, cuando falta alguien, las cosas cambian. No siempre queda sonando igual, no siempre funciona igual. Así como hablamos que en la comunidad, cuando alguien se va, nadie puede tomar ese lugar, es nadie. Y en una familia es igual, así que los que tenemos la familia completa, disfrutémosla ahorita. No esperemos a que alguien falte para amarlo. Y finalmente, una vez, bueno, un preámbulo, otro día antes del miércoles estábamos, la vimos a la señora que trabaja con nosotros y andaba media cansada. La estábamos necesitando mucho en las noches y le dijimos con Jorge, váyase, la dejamos en el camino de ir al colegio, vaya a su casa. Y le dije a Jorge, vamos a cenar. Fuimos a un restaurante, estábamos los cinco y viene una chica con su bebé en sus brazos y nos dice, ¿con tres? ¡Qué valiente! ¿Y sin niñera? Nos dice. Y nosotros con Jorge, hartas veces estamos sin niñera, y nos dice, felicidades, chicos. Y yo ese rato en mi cabeza, si supiera cuánto reniego, si supiera cómo reniego, no me diría felicidades por si acaso. Y me acordaba que una vez cuando estaba Ana Cristina en estas clases de estimulación bebecita, la que nos guiaba decía, usted en el tiempo, a cada una de las madres, diga algo bueno y algo malo de su maternidad. Y todas se explayaron. Y yo de última las escuchaba y le decía, cuando me tocó a mí, me dijo, bueno, creo que ya se dijo todo, ¿qué consejo le da? Y yo así. Y le dije, todo pasa. Todo pasa. El dolor de la cicatriz pasa. Las noches que uno no duerme pasan. Incluso hay un rato que ya no los podemos alzar. Pasan. Había un rey en esta historia que siempre le iba a donde un monje a pedir consejo. Y él siempre le daba el consejo necesario, tenía este don del Espíritu Santo y le daba el consejo necesario para los problemas que tenía él con su reinado. Este monje estaba por fallecer y le dice, ¿qué voy a hacer ahora sin vos? Y le dice, te voy a dar de regalo este anillo. Debajo de la piedra tiene un pergamino con el consejo que vos vas a necesitar el día que tengas un problema grande. Solo tiene un consejo, así que tenés que saber cuándo ocuparlo. Y tiene el primer problema el rey. Va a la caja fuerte, quiere abrir el anillo y se acuerda que era la única vez que lo podía usar el consejo. Dice, no, mejor voy y lo resuelvo. Va, resuelve el problema. Otro problema, va a la caja fuerte, quiere sacar el anillo y dice, solo sirve para una vez, este lo resuelvo. Y así, un problema tras otro problema hasta que vienen y le dicen, vienen los de no sé qué reino y están dispuestos a aniquilarnos y no hay cómo salgamos de esta. Y el rey dice, este realmente ya es un problema mayor. Va, saca el anillo, abre la piedra, saca el pergamino y tiene tres palabras. Y dice, también esto pasará. Todos los problemas que tenemos en nuestra familia, todas las diferencias, todas las dificultades que hay, son momentáneas. Porque el único que es para todos los tiempos es Dios. Y si Dios es el único que está para todos los tiempos, Dios en todo tiempo va a estar con nosotros. Amén.
Amén.